RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
RV, emisora virtual de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea. Un programa que se enfoca en la importancia de la construcción de ciudadanía desde la infancia a través de una educación vinculada a la inclusión social. Todo ello desde la zona occidente. Entérese de lo que pasa en las comunidades. Conozca los derechos y deberes de los ciudadanos en temas de actualidad e interés social. Saludamos a los ciberescuchas de la Radio UNAD Virtual de Colombia y el mundo, y muy especialmente a la Red de Radio Universitaria de Colombia. Aquí comienza Construyendo Ciudadanía.
Cordial saludo, estimados oyentes. Es un gusto estar con ustedes a través de la RV, emisora virtual de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, bajo la dirección de Juan H. Hernández, la coordinación de Alirio Valencia Agudelo, la conducción de Orlando García y la producción de Abraham Umbarila Saavedra, del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Zipa, les presentamos el invitado de hoy en Construyendo Ciudadanía.
Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Construyendo Ciudadanía, programa de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, que se transmite a través de RV Radio Virtual UNAD. Hoy nuestro invitado es Néstor Armando Alzate, comunicador, periodista, y hoy lo hemos invitado porque quiero hacer un homenaje al hombre que un día creyó en Orlando García y dijo: si quieres ser locutor, véngase a mi programa y hablemos de todos. Véngase a mi programa y hablemos de todo. Estaba acompañado de María Teresa Granados y Néstor Armando Alzate, hacían el programa en Radio Super, y un 6 de enero del año 1988 llega Orlando García a los estudios de Radio Super y me recibió, como hoy recibo yo, con una alegría inmensa a Néstor Armando. Bienvenido, Néstor.
Orlando, muchísimas gracias. Gracias por lo que acabas de decir. Y lo que pasa es que yo creo que uno en la vida lo primero que necesita es que le den una oportunidad. Alguna vez, cuando yo iba a trabajar en deportes, Uweimar me dijo: ¿tiene experiencia en deportes? Y le dije: no, yo no tengo ninguna experiencia. Y dice: no, eso es lo que no me gusta, porque es que uno los hace, pues sale y dice: van y lo dejan a uno botado. Y le dije: no, es que no, estoy pidiendo que me enseñe, yo no estoy pidiendo que me dé la oportunidad. Si sirvo, bien; si no sirvo, chao, me voy, no hay ningún problema. Entonces yo siempre he pensado que todo ser humano necesita que le abran una puerta. Ya él verá cómo entra, cómo se queda, o si no aguanta y se tiene que ir. En el caso de Orlando, para mí fue muy especial porque había una gran predisposición, había un deseo enorme de hacer cosas, y todo eso lo tiene uno que valorar profundamente. Disculpen que por ahora están ladrando mis mascotas.
No importa, hace parte del programa. Pues,
sí, entonces Orlando llegó con un gran deseo, con mucho ánimo, con avidez, y en la vida los que triunfan son los gomosos, que a veces se vuelven como canzones, pero de todas maneras el gomoso vive, piensa, respira, duerme, come, habla en función de lo que quiere ser.
Total.
Yo creo que ese fue el caso de Orlando, y el que hace eso con tanto amor necesariamente tiene que triunfar. No significa que eso se dé de un día para otro, es un proceso, y Orlando lo hizo y mire dónde estamos. Así que, Orlando, muchísimas gracias, y me place mucho que recuerdes eso, porque para mí todavía está muy fresco ese episodio cuando llegaste a Radio Super.
Total. Néstor Armando, ¿qué formación tiene y cómo llega usted al periodismo?
Bueno, yo terminé mi bachillerato, no más. Y así como por, pero ya, es decir, mucho tiempo después, cuando ya trabajaba en radio, quise entrar a la universidad, llegué a la universidad, empecé a estudiar. Y de esas prepotencias de joven, de esa arrogancia que es inherente a la juventud, me sacó de allá, porque cuando yo asistía a las clases, veía que los profesores que me daban clase no tenían ni idea de lo que ocurría en la calle, de lo que ocurría en la vida real, sino que estaban en un Santa Santorum en el que nada corresponde con la vida real, sino que todo se encuentra en la teoría. Y entonces, por eso digo yo, por mi prepotencia y mi arrogancia, yo dije un día, no, ¿yo qué me voy a quedar haciendo aquí? Pues aquí no hay nada que realmente me nutra, pensaba en aquella época, que fue una gran equivocación de mi parte. Por lo tanto, yo no hice sino bachillerato. Y llegué casi que por accidente, porque pues yo, por haber aprendido a leer tan temprano, pues muy tierna edad, y porque en el colegio yo era el que presentaba los actos públicos, y obviamente que eso se extendió al pueblo.
¿Dónde en Cisneros. Era ese colegio?
¿Cómo?
¿Dónde era el colegio?
En Cisneros. Y resulta que por extensión me llamó un día el dueño del teatro para que yo anunciara las películas que se anunciaban por un altoparlante que estaba sobre la plaza de mercado y se escuchaba en todo el pueblo. Entonces empecé yo a anunciar las películas. Después un curita, el padre Echeverry, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, montó una emisora en la parroquia y pues yo empecé a trabajar en emisora, pero pues no, nunca me lo propuse ni nunca me dije que iba a hacer eso, sino que las cosas se fueron dando. Después de eso me encontré con un político que era José Emilio Valderrama, que bajaba a hacer un meeting político por allá, y entonces no había quien les presentara el acto. Entonces alguien le dijo, no, llame a Néstor Alzate, que ese es el especialista del pueblo en eso. Fui, lo presenté a él, le encantó, y ahí en adelante todas las manifestaciones políticas que hacían en el Nordeste, entonces él me llamaba para que yo lo acompañara. Y un día cualquiera me llamó y me dijo que me necesitaba en Medellín, vine a Medellín, y me dijo, aquí están los pasajes para que se vaya para Bogotá y saque la licencia de locutor. Yo me fui para Bogotá, me sentaron en el despacho del ministro de Comunicaciones, porque José Emilio en esa época ya era ministro de Agricultura, y entonces el ministro Antonio Díaz Plaza me dice, vea, aquí está el libre, aquí está pues el cuestionario, ¿cierto? Y como era pues casi que una cortesía que él le hacía al ministro de Agricultura, dijo, vea, este es el cuestionario, aquí están las respuestas, no me vas a sacar 100 tampoco. Le dije, no me dé la respuesta, yo lo hago como debe ser. Presenté el examen y saqué 91 puntos sobre 100, luego en el de expresión oral saqué 95 sobre 100. A la media hora yo tenía la licencia. Resulta que me había mandado a sacar la licencia para que yo leyera un noticiero que se llamaba Colombia en Acción, que iba en ese momento a fundar él con un amigo que se llamaba Augusto Vázquez Díaz. Y yo regresé aquí a Medellín con mi licencia, y cuando de pronto me veo yo sentado en una cabina de radio, y cuando prendieron esa lucecita que decía en el aire, a mí casi me da un yello, porque yo no sabía nada de eso. Y me tocó empezar a leer noticias con nadie más ni nadie menos que Diego Vargas Escobar. Dios. Y con el que hoy para mí es
uno de las
voces más exquisitas que he conocido, y un gran pensador y un gran profesor, un hombre de todo el respeto, que es Juan José García Posada. Naturalmente, como yo no sabía de eso, los directores del noticiero, que no tenían nada que ver con José Emilio, me echaron. Entonces José Emilio me consiguió trabajo en la Secretaría de Educación. Yo fui a la Secretaría de Educación, y la Secretaría de Educación tenía varios programas de radio, entonces me pusieron a presentarlos a mí, y ahí empecé. Ya llegué al noticiero La Voz de la Universidad de Antioquia, de ahí pasé a leer otros noticieros,
Néstor,
La Hora de Juan B. Cataño. Sí.
Néstor, esa anécdota, para que cerremos este primer segmento, de que fuiste el primer locutor de la emisora de la Universidad de Antioquia sin ser egresado de la Universidad de Antioquia.
Sí, lector de noticias, ¿no? Lector del noticiero de La Voz de la Universidad de Antioquia. Y yo no tenía nada que ver. De ahí pasé a La Hora, al noticiero La Hora. Alguien me hizo el puente con Uweimar, me gané el puesto con Uweimar y empecé a trabajar en deportes en 1971 y ya, lo demás es coser y cantar.
En un momento regresamos en Construyendo Ciudadanía.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea. La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía, hoy con nuestro invitado Néstor Armando Alzate. Con Néstor Armando, el tema del día va a ser el siguiente, y son matices de la comunicación. Tema propuesto por nuestro director Juan H. Hernández, y que también pues nuestro coordinador Alirio Valencia Agudelo estuvo de acuerdo para que así se llamara este programa número 20 de la segunda etapa. Y Néstor Armando nos ha enseñado desde su hacer a contar historias, a investigar, a escribir, a narrar esa cantidad de matices que tiene la comunicación. Néstor Armando Alzate, ¿cómo se construye ciudadanía desde su hacer?
Partiendo de lo que hacemos cotidianamente, se construye ciudadanía resaltando los valores. Yo creo que una de las características de nuestra cultura paisa es que siempre fue muy enfática en sus valores. Que en algún recodo del camino se hayan olvidado las premisas fundamentales, es cierto. Que nuestra sociedad cambió rotundamente, también es cierto. Que nos hizo mucho daño el narcotráfico, también es cierto. Que la consecución de dinero fácil hizo que los valores fueran trastocados y ahora estemos asistiendo a lo que los filósofos llaman una anomia. Es decir, que los valores han dejado de existir como tales y han sido reemplazados por antivalores como si consiga plata a mi hijo y si no puede honradamente, consiga plata a mi hijo. Que yo creo que es más un mito que otra cosa, porque los abuelos nuestros no decían cosas como esas. Pero nuestra cultura siempre fue caracterizada por la expresión oral. Nosotros somos una cultura oral, completamente oral. Nosotros yo creo que somos el único país, y Antioquia en particular, en cultura en la que llevamos un radio al estadio para que nos cuenten lo que estamos viendo. A nosotros todos nos lo enseñaron por el oído. Y hay el valor, por ejemplo, de los refranes. Y yo sostengo que sobre cada refrán, cualquiera que usted escoja, se puede escribir una enciclopedia completa de valores. Entonces, si bien es cierto, perdimos la brújula en el camino, no menos cierto es que aún afortunadamente quedan algunos retoños, algunos renuevos de toda esa tradición que no podemos perder. Y si está la materia prima, que es que a la gente le gusta que le cuenten historias, es ahí donde yo creo que tenemos que aprender a construir ciudadanía precisamente a partir de eso. Decirle a la gente que los valores no son negociables y se puede hablar de ellos partiendo de cualquier hecho histórico. Siempre que se equivoca el camino y cuando desaparecen los valores, se derrumba todo. Pero vuelvo a algo tan elemental como los cuentos de los niños, que siempre triunfa el bien. Y por lo tanto, al final de cuentas, si nosotros promovemos esos valores a través de la narración oral, con seguridad que algo queda. Y de eso tienen que ser responsables los mismos padres, que son los que deben transmitir eso a los niños. Pero por lo tanto, mientras el niño crece y mientras la ciudadanía crece, hay que seguir machacando sobre eso, dele y dele y dele y dele, porque esto no se puede perder. Entonces yo pienso que desde mi quehacer, lo único que yo he hecho en mi vida es hacer comunicación en radio, prensa, televisión. Soy escritor, tengo varias obras, pero básicamente lo que he hecho a lo largo de mi vida es contar historias aleccionadoras, constructivas, que sean positivas, edificantes.
Néstor, una inquietud que tiene nuestro director y es cómo Néstor Armando se encuentra con sus audiencias a través del micrófono, a través de la participación, para que de una vez le diga, aquí estamos construyendo ciudadanía.
Es que yo creo que no hay que decirlo, eso es una forma implícita en la comunicación. Lo que hay es que tener metodologías. Yo tengo una metodología que para mí ha sido, digamos, lo que la médula de todo lo que yo hago. Tuve una madre que era la más boquisabrosa del mundo, ella era maestra. Y resulta que ella, para enseñar el 1, contaba una historia. Para enseñar la A, contaba otra historia. Y como yo crecí en su salón de clase, yo la oía todos los días contando historias, todos los días contaba historias, todo era una historia. Entonces, ella, sin querer queriendo, porque nunca me lo enseñó de manera taxativa, sino que simplemente ella lo hacía y yo escuchaba. Yo fui como tomándole algunas características de la historia, que la historia, para que sea atractiva, para que sea digerible, para que sea apetecible, debe ser contada con cierta dosis de suspenso, trabajar muy bien las pausas, trabajar los silencios, los tonos enfáticos, los tonos dulces, los tonos agresivos. Es una combinación de un montón de cosas y esa técnica a mí nunca me ha fallado. Yo, por ejemplo, nunca una historia la comienzo por el comienzo, por el principio, sino que yo la comienzo de una manera aleatoria. Me agarro de cualquier cosa para empezar la historia y usted es testigo de que yo empiezo una historia diciendo y se cayó del caballo y cuando estaba en el piso él reflexionó sobre la vida y empezó a entender que todo era efímero y la gente se está preguntando de qué está hablando, de quién está hablando. Y yo puedo extenderme 5 o 10 minutos describiendo toda esa situación y al cabo de 5 o 10 minutos hablo del individuo y sigo hablando y la gente todavía se está preguntando de qué va a hablar y llevo 15 minutos hablando. Y después a los 10, 15 minutos ya retomo el hilo principal de la narración y empiezo a hablar sobre lo que es el núcleo del tema. Entonces, son técnicas individuales, esa es la mía, es la que yo he hecho siempre y la que me gusta practicar y la que me ha dado resultado. Entonces, simplemente cuando vos empezás una buena historia, como han dicho tantos escritores, y que esto es válido para la literatura también, un buen comienzo y un buen final. Es decir, el comienzo es definitivo, es como cuando vas a almorzar. La primera cucharada de la sopa te dice si es buena la sopa o no. Pero la última cucharada es la que te deja el sabor delicioso en la boca de la satisfacción de haberte comido un manjar. La última cucharada. Pero esa última cucharada no tiene que ser una conclusión. Regularmente, y aquí tendríamos que pensar un poquito en la mayéutica de Sócrates, y es que siempre debe quedar es un motivo de reflexión, porque cuando das todo masticado, sí, queda la satisfacción de haber comido bien, pero no queda nada para el futuro. Entonces yo creo que se debe rematar es con algo que sea lo suficientemente sugestivo como para que sirva de tema de reflexión. Entonces, por lo tanto, no es el hecho de que yo atraiga a la audiencia, es que la audiencia se sienta atraída desde la primera frase y se te quede ahí. Porque entre principio y final, vos podés decir todo lo que quieras, desarrollar todo el texto. Recordemos que el discurso se compone de introducción, desarrollo, conclusión, para simplificarlo. Pero eso tiene un qué, un por qué, un quién, un cuándo, un dónde, un para qué. vos puedes meter todo eso dentro, después de esa introducción y antes de un buen remate, puedes tener todo eso e ir desarrollándolo, entrar, salir, cabalgar, flotar, nadar, levitar. Es hacerlo como un guión cinematográfico, pero de manera improvisada. Porque ahorita cuando estabas diciendo sobre la escaleta, sobre esto y sobre aquello otro, a mí me parecen herramientas supremamente valiosas. Pero, por ejemplo, en medios como la radio, la radio regular, exceptuando aquellas que son documentales o programas que se conciben a largo plazo, que no tienen la necesidad de pensar en un, no en el desenlace, sino en una conclusión temporal, ya aquí y ahora. Si es atemporal, vos puedes hacer lo que querás. Pero si vos hablas en el terreno de la noticia o del reportaje, vos obedeces a una planeación de impacto, es lo que hay aquí y ahora. Inclusive esa fue una de mis peleas en la universidad cuando yo entré, y era que los profesores te decían que tenías que hacer un libreto para una bomba. Pero ¿cómo vas a hacer un libreto para una bomba que estalla en una esquina? Ahí es donde tenés que sacar a relucir dónde está tu capacidad de observación, de percepción de los hechos, dónde están los testigos, dónde está el panorama. Es decir, ahí es donde tenés que formarte para poder captar todo lo que hay en tu entorno, que llegues a un sitio y mires y de una vez captes qué es lo que está ocurriendo. Y dependiendo de lo que está ocurriendo, cómo vas a reaccionar para transmitirlo. Entonces, yo respeto mucho pues esa planeación que se hace con antelación, lo que te digo, para programas específicos, pero no para la vida diaria. Y la radio es espontaneidad. La radio no te resiste el acartonamiento de planear, y entonces esto se tiene que hacer en 2 minutos, y a los 2 minutos pare ahí, porque entonces tenemos que entrar a tal cosa. No, me parece que pierde. Cuando ocurre eso, puede que técnicamente sea muy bien hecho, pero no sabe a nada. Es como cuando vos tenés un músico que es un virtuoso, y que en la academia es lo más grande que ha ocurrido, y es el virtuosismo cuando interpreta, es una delicia, todo lo que se quiera, pero teniendo la partitura al frente, y le quitar la partitura y se quedó mirando para el techo, porque no sabe cómo reaccionar. En cambio, aquellos músicos que trabajan de oído saben en el momento. Por eso me gusta el jazz. Yo soy enfermo por el jazz. Porque el que toca un instrumento en el jazz no puede estar metido dentro de unos márgenes. Él le dice, bueno, a ver su solo, empiece pues. Y coge su trompeta y él se deja llevar. Ahí es donde está su espíritu, ahí es donde está su talante, ahí es donde está su expresión desde el alma, desde adentro. Esto se tiene que hacer desde muy adentro. Esto no puede ser que entonces yo tengo que decir esta palabra y salir con esta, como recuerdo a los locutores que los alcancé a conocer, aquellos locutores de libreto que eran unas voces exquisitas, que era la radio que se hacía en los años 50 y 60. Entonces le ponían en el libreto, locutor 1, buenos días, locutor 2, ¿cómo estás? Locutor 1, muy bien, locutor 2, ¿y qué más has hecho? Locutor 1, trabajé ayer, locutor 2, no, es decir, yo me resisto a eso, yo, Néstor se resiste a eso, porque ¿dónde queda la espontaneidad? ¿Dónde está la individualidad? ¿Dónde está la creatividad del individuo? Y yo creo que eso es lo que valora la gente, porque la gente a la hora de la verdad lo que hace es compenetrarse con quien está contando la historia, se identifica y se adhiere a la persona, se mete en la persona, se mete en el cuento. Pero cuando lo hacen de esa manera tan aséptica, lo único que es como ir al médico que le pongan una inyección. Entonces yo no sé, puede que yo me equivoque. Y cuando vos transmitís de esta manera, la gente asimila mejor el mensaje. Ahí es donde aparece la construcción de ciudad, cuando vos le das cosas que pertenecen al fuero íntimo de todas las personas, porque todos alguna vez lo hemos vivido, pero también a la cotidianidad, a lo que sucede. Mire, en la radio hay una cosa muy específica, perdónenme que yo me extienda, pero si a mí me dan cuerda aquí me quedo hablando. Cuando una persona aprende un radio, aquí hay otro elemento que yo creo que desde la parte psicológica, desde el aspecto psicológico, hay que tenerla muy en cuenta. Y es que el ser humano teme estar solo. la famosa soledad, y la soledad es una creación del individuo, porque uno siempre está a solas con uno. Pero, por ejemplo, una señora prende un radio y está en la cocina y pone un radio por allá, pero es para que la acompañe, no está oyendo nada. La gente que prende un radio dentro del carro va manejando y no oye lo que están diciendo.
Pero se está acompañando. Ahí,
la están acompañando. Ahí es donde uno tiene que aprovechar esa coyuntura como constructor de valores, que desde ese momento, cuando la persona simplemente se está acompañando, es atraerlo de tal forma que no se te puede escapar. Y no se te puede escapar si le contas cosas interesantes. Y aún así, manejando, sí puede escuchar. Entonces, la soledad hace que la gente consuma radio más que televisión, porque la televisión es un medio muy tiránico, te absorbe completamente los cinco sentidos. Y en cambio la radio es fascinante, es un sortilegio, porque quien escucha radio tiene que imaginar. Y la imaginación puede ser pobre o puede ser rica, dependiendo de quién te induzca esa imaginación. Si el que te está hablando te pinta las cosas de tal manera que te llame la atención, inmediatamente vos tenés que empezar a imaginar. La radio solamente tiene una herramienta, que es la palabra. Y la palabra es un pincel con el que pintas paisajes, un pincel con el que pintas comidas, con el que pintas sensaciones. La palabra en radio tiene que encargarse de transmitir, entendiera. Yo le decía, pero ¿cómo me vas a pedir un poquito para que la gente me entendiera? Yo le decía, pero ¿cómo me vas a pedir eso, por favor? Hombre, si yo veo que aquí el eslogan de este canal dice el canal de la cultura ciudadana y vos me vas a pedir que pervierta el lenguaje para que la gente me pueda entender. Si antes lo que yo debo llevar es a la gente a que aprenda a hablar un poquito mejor, a que enriquezca su bagaje lexical. Pero ¿cómo me vas a decir que no use palabras? No se trata ni de arrogancia, ni de prepotencia, ni de demostrar que se sabe mucho o no se sabe. Se trata de enseñar de una manera tan sutil que sea como con anestesia para que la gente lo vaya entendiendo. Eso fue lo que yo pretendía hacer siempre y es algo a lo que jamás renunciaré por ninguna condición. Ese es un principio irrenunciable. Néstor, y yo tengo que hablar bien.
Néstor, nosotros tenemos que hacer otro programa, o no sé si otros dos programas con usted, porque nos queda faltando hablar de su obra, hablar de sus libros, hablar de sus programas. Amigos, muchas gracias por estar en sintonía de Construyendo Ciudadanía. Los esperamos entonces en una próxima oportunidad para seguir escuchando matices de la comunicación con Néstor Armando Alzate. Eso será en el próximo capítulo.
Estimados ciberescuchas, ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa dirigido por Juan H. Hernández, con la coordinación de Alirio Valencia Agudelo, la conducción de Orlando García y la producción de Abraham Umbarila Saavedra, del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. Escríbanos al correo alirio.valencia@unad.edu.co, donde sus aportes son muy importantes para seguir construyendo ciudadanía.
Sigue con nosotros. Estás escuchando Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.